Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva, a esta hora en la que tenemos, ahí es nada, 38 grados y medio, casi 39 de temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. ¿Quién decía que se acababa esta ola de esta semana, que iba a aflojar el fin de semana? Pues de momento, fíjense, rozando los 40 grados a esta hora aquí en Sagasta 50. Bueno, pues volvió el Real Zaragoza a la competición, volvió la Liga y volvió con buen pie. El Real Zaragoza ganó por 2-0 al Villarreal B en el partido disputado el sábado por la noche en la Romareda. Con cierta comodidad, con cierta solvencia, pero no fue fácil, sobre todo al principio, porque en la primera parte al Real Zaragoza le costó encontrar el camino del gol. Hubo un par de ocasiones en las botas de Iván Azón y sobre todo de Sinan Bakis, pero también el Villarreal tuvo las suyas. Especialmente nos acordamos de ese cruce salvador de Nieto y de esa parada con el pie de Cristian Álvarez que evitaron que se hubiera podido adelantar el Villarreal B, que tras el descanso pudo ser también el primero que marcara, porque nos estamos acordando de ese balón que controló en carrera Andrés Ferrari, recorte y remate cruzado que salió fuera por poco. Eso sí, a partir de ahí vinieron los dos goles casi seguidos del Real Zaragoza. El primero de Michael Mesa, primero que marca con la camiseta del conjunto zaragocista. Está claro que va a ser un jugador que va a aportar mucho en esa llegada que tiene, en esa segunda línea. Y el segundo tanto que conseguía Francho Serrano para abrochar, como dicen algunos, el partido, para dejar atado el encuentro. Pues 2-0, buen comienzo, ilusión en la grada, ovación de gala sobre todo para Marc Aguado. Y esto no ha hecho nada más que empezar, pero eso sí, ha empezado bien. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ven a disfrutar de la exquisita cocina del chef Antonio Lainez en el bar-restaurante La Bodega, en Cariñena. Bocadillos, raciones, tapas y espectaculares carnes a la brasa. Menú diario de lunes a domingo. Todo riquísimo y a precios increíbles. Con bodega para grupos y la mejor terraza, el Corralito de La Bodega. Bar-restaurante La Bodega, en la calle Mayor 45, Cariñena.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
Juntos sumamos esfuerzos. Juntos hacemos Aragón en positivo.
Hola, soy Paco González. Desde toda la vida, pero sobre todo desde el 10 de mayo del 95, Aragón en positivo.
Claro que sabemos lo que queréis. En La Ternasca lo tenemos. Madejas, bomba de ternasco, cojón de ternasco, costilludas a la brasa, churrasco de ternasco y mucho más. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo. El ternasco de siempre, como nunca lo has probado.
Síguenos en la web cope.es/Zaragoza, en Twitter como @copezaragoza y también búscanos en Facebook. Somos COPE Zaragoza.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 30 minutos. Aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Pues hemos vuelto de las vacaciones, ya nos incorporamos con motivo del tiempo de juego del pasado sábado con ese Real Zaragoza-Villarreal B. Qué mejor manera de empezar que cantando y contando un triunfo del Real Zaragoza, con lo que eso supone, empezar con buen pie. Ya tienes, por ejemplo, 2 puntos más que el Español, por decir un claro candidato. Esto no ha hecho nada más que empezar, pero bueno, mejor empezar bien. No redondo, ¿eh? No perfecto, porque hay cosas por pulir. Pero eso es normal. Todavía no hemos llegado a mitad de mes. Mañana es 15 de agosto. Y ya ha empezado la liga. ¡Qué prisa, señor Tebas, por empezar la liga! ¿Por qué tiene que empezar en España la liga tan pronto? Que no ha empezado todavía en Alemania. Alemania, que está más al norte y hace más frío. Que no hace tanto calor como aquí. Todavía no ha empezado la liga. Han jugado su Supercopa, claro. Pues que se hubiera jugado aquí la Supercopa este fin de semana. ¿Por qué empezar tan pronto? Y encima el Real Zaragoza, que es algo que cuando salió el calendario, yo estaba de vacaciones y no comenté, pero es una cosa que es de indignación. Que los 2 primeros partidos de liga el Real Zaragoza los tenga que jugar en casa. Que deportivamente a lo mejor es una ventaja o no, según el caso, pero lo que es evidente es que muchos socios, muchos abonados están de vacaciones porque son los 2 partidos que están más cercanos al puente de mitad de agosto, al puente de la Virgen de agosto, el del sábado, día 12, y el del próximo viernes, día 18, ante el Valladolid. Los 2 en casa. Pues muchos abonados no estaban el sábado en Zaragoza, ni van a estar el próximo viernes. Te puede tocar uno, como corresponde a un calendario normal, dentro, fuera, fuera, dentro. Pero los 2 primeros, en plena canícula de agosto, en plenas vacaciones, que los 2 primeros te toquen en casa, insisto, en lo deportivo, bendito sea Dios, ojalá se ganen los 2 y 6 puntos al zurrón, que luego bien vendrán para tener más confianza en los siguientes, pero bueno, también llegará el momento en que tengas que jugar esos partidos fuera, porque al final, evidentemente, vas a jugar el mismo número de partidos fuera que en casa. Pero lo que no es normal es que muchos de tus socios se pierdan los 2 primeros, no el primero, los 2 primeros. Bueno, y alguno el tercero, claro, es que empieza tan pronto la liga que hay muchos partidos en agosto. El tercero, que por cierto, el tercero en casa, el tercero en casa, que será el lunes 4 de septiembre. Ay, bueno, pues vamos a saludar a nuestro equipo de comentaristas, a nuestros tertulianos. A Nacho ya lo veíamos el sábado en la Romareda. Nacho Bonilla, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, aquí soportando el calor intensísimo, como bien decías antes, cercano a los 40 grados en Zaragoza.
Mira el termómetro, ¿eh? Sí, 39.
Está la cosa que no hace falta ni mirar el termómetro.
No. Bueno, dentro sí, afortunadamente aquí tenemos aire acondicionado, pero sale a la calle, sale a la calle.
Sí, y el calor que pasamos también, sobre todo en la primera parte del partido del pasado sábado.
El otro día en la Romareda era una sauna.
Imagínate si iba a jugarse el partido a las 7 en vez de a las 9.
Oye, pues mira, te digo una cosa. No voy a decir que subiera a las 9 la temperatura respecto a las 7, pero desde luego no bajó. Yo te digo que miré el termómetro a las 7 y a las 9 y era la misma temperatura, 36, y la sensación térmica era de 39.
Sí, se notó un poquito de bajada a partir del descanso, pero la primera parte hacía muchísimo calor.
Bueno, y para los que estamos recién llegados, por ejemplo, yo en mi caso del invierno argentino, pues eso se nota muchísimo.
No seas problema vuestro, eso no te quejes.
Se nota muchísimo más, ¿no? Pero bueno, que además la Romareda, como todo el mundo sabe, está hundida, ¿no? Respecto a lo que es el nivel de calle, ¿no? Y eso, bueno, pues significa, por ejemplo, protección en invierno, en el cierzo, ¿no? En los días de cierzo. Que eso también se ha tenido en cuenta para el proyecto del nuevo estadio. Pero el actual Romareda, los días de calor intenso, es una sauna. A lo mejor en otras zonas del campo no, pero en la zona de medios de comunicación, las cabinas ahí. Bueno, eso era una auténtica sauna el sábado y bueno, era insoportable. Pero insisto, que no se puede empezar la liga un 12 de agosto en España. Que no somos Noruega. que no somos Suecia, que no somos Dinamarca. ¿Por qué tiene que empezar? Que no somos Inglaterra, que no somos Francia. Pero es que Alemania, Nacho, no ha empezado la liga todavía. Italia no ha empezado la liga todavía. ¿Por qué aquí tenemos que empezar antes que ellos? ¿Que hay Eurocopa? Pues se juega algún miércoles más. Pero, jolín, que la gente ahora está de vacaciones.
Europa, no solo España. ¿Eh? También Alemania juega en Eurocopa, Italia juega en Eurocopa. Claro. No es España un caso único.
Bueno, Italia hasta ganó la última.
Fíjate, y seguro que no empezaron tan pronto.
En fin, el que no está sufriendo, digo yo, los rigores de este calorazo es nuestro Sisto Genzor. Sisto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Nacho.
Tú en tu retiro habitual veraniego de Cervera de Pisuerga, ¿no?
Aquí estoy, pero hoy te tengo que decir que estamos a 29 grados, por lo tanto el calor sí que está afectando a toda la península, y normalmente cuando aquí debían hacer pues 23, 24, 25 como mucho, pues la verdad es que está apretando el sol, nos está apretando el calor.
Fíjate, está apretando, pero ya nos dices que son 10 menos que aquí.
Sí, eso sí, eso sí. Esa diferencia se nota, ¿eh?
29 no son 39.
No, y se ha podido dormir esta noche, y hace que en Zaragoza ha sido muy difícil dormir, bueno. Y esta noche aquí en Cervera se ha podido dormir, la verdad que muy bien, y descansando y viviendo las fiestas patronales que están aquí en este momento en Cervera de Pisuerga.
Bueno, y tú estás en España, viste el partido por televisión, ahora lo vas a comentar en nuestra tertulia como todos los lunes. Rafa, por ejemplo, no, porque está de vacaciones también, pero está fuera de España, está haciendo un crucero por el Báltico. Y bueno, os pongo de ejemplo a Rafa, que ni vio el partido, y tú, que sí lo viste y ahora lo vamos a comentar, ejemplo de muchos zaragozanos y zaragocistas que están fuera estos días. Y es lo que decía, cuando salió el calendario yo estaba de vacaciones y no pude comentar esta indignación. Que te toquen los dos primeros partidos fuera, o sea, dentro, es una cabronada. ¿Sí o no, Sisto?
A ver, sí es una cabronada, y sí es una cabronada empezar cuando se está empezando, y más cuando se empieza a saber que, claro, se quiere empezar tan pronto porque cuando empiezan las demás ligas que no tienen nada que ver con España, tanto la inglesa como la francesa como la alemana, claro, los chinos, que es donde está el mercado potencial, China, India, que es el mercado potencial, más que nada por las apuestas, no por los partidos que ven, sino por las apuestas, claro, si se enganchan los dos o tres primeros partidos que hay programados y son de la liga inglesa o de la liga alemana, luego les cuesta cogerse a la liga española. Para igualar esa liga española, ¿qué hacen? ¿Qué hace Tebas? Pues adelantar la liga española para que también ese mercado sea igualitario a la hora de elegir las fechas de cada uno de ellos. Es decir, todo es el dinero que es el que mueve a la Liga de Fútbol Profesional y en este caso a la Real Federación Española de Fútbol por lo que le cae.
Bien. Pero dentro de eso, ¿por qué al Real Zaragoza precisamente le toca jugar los dos primeros en casa? Porque es cuando coinciden que están muchos aficionados fuera de la ciudad y te puedes perder el primero porque estás de vacaciones. Ojo, que todo el mundo ha pagado su abono y tiene derecho a verlos todos, pero bueno, que te pierdas uno, el primero, pero que te pierdas los dos seguidos. ¿Sisto?
Sí, está claro.
Es que solo hay, es que además solo hay otro caso. Bueno, en segunda el Real Zaragoza y en primera el Almería.
No, y el Albacete también en segunda.
Y el Albacete en segunda.
Sí, pero eso es porque hay dos equipos que han pedido jugar fuera los primeros partidos, que son el Racing de Ferrol y el Eldense. Uh-huh. Y para compensar eso hay dos que les ha tocado a la China y nos ha tocado al Albacete y a nosotros.
Bueno, pero por ejemplo...
Estoy seguro que el Real Zaragoza no ha pedido jugar fuera. En casa. En casa de Zaragoza siempre, normalmente, la primera jornada de liga, en años, siempre se pedía jugar fuera por esta ausencia de público que
podía
haber
yo,
en Zaragoza.
Yo creo, sería cuestión ya del software y todo eso, ¿no? Pero yo creo que, aunque haya dos equipos que hayan pedido jugar los dos primeros partidos fuera, que eso se suele conceder,
sí, porque
eso no significa que tengas que jugar dos seguidos en casa, es los dos primeros en casa.
Bueno, yo me imagino que a alguno le tiene que tocar sí o sí. Son dos equipos que al haber ascendido de primera ref, me imagino que lo han pedido para adecuar los estadios.
Bueno, sí, no.
Pero me imagino que al pedir ellos dos fuera, pues bueno, habrá que tirar mucho de software y alguna solución.
Vamos con el partido, que es lo importante, el buen comienzo, la buena e ilusionante pretemporada. Por cierto, la cifra que se daba el mismo sábado, el mismo o la víspera, el viernes por la tarde, justo el día anterior al partido, se daba el dato de que el Real Zaragoza llegaba a los 27.236 abonados. Esto a 11 de agosto. A este paso podemos acabar, no sé si el mes, pero la campaña de abonados nos podemos plantar en 30.000.
Hombre, yo me imagino que si se consigue ganar al Valladolid, ¿sí?, eso va a ser un boom mucho mayor todavía y sí que se va a acercar a los 30.000 la cifra.
Sisto.
Desconozco cuál es el límite que tiene el Real Zaragoza marcado, porque lógicamente siempre hay que dejar parte de la grada a las aficiones visitantes y parte a la federación, pero yo creo que no debía andar muy lejos de esos 30.000, y yo estoy con Nacho, si se gana el Valladolid, yo creo que empezaremos en septiembre con unos 29.000-30.000 abonados en la Romareda.
Bueno, si no empezar el mes, que a lo largo de los primeros días de septiembre, que es cuando se suelen cerrar estas campañas, ¿no?, se llegue a los 30.000. Hay un precedente, hablo de dentro de estas temporadas en segunda consecutivas, esta es la undécima, se bajó en el 13, por lo tanto hace 10 años que se bajó y la que empezamos ahora es la undécima. La 19-20 con Víctor Fernández, Víctor había salvado al equipo en la 18-19 y al comienzo de la 19-20, que luego, si no es por la pandemia, es la que se hubiera subido directos, ¿no? Pues se llegó ese verano del 19 a los 29.000. Pero claro, no a esta fecha. Se llegó al tope de 29.000. Estamos a 14 de agosto. O sea que se puede superar lo de la 19-20.
Sí, pero es que aparte esa temporada que estás hablando, primero, había un entrenador que, como por todos conocido, que hizo campeón de la Recopa Real Zaragoza, como era Víctor Fernández, había una dirección deportiva también aragonesa en la que estaba Lalo. Quiero decir que hubo muchos condicionantes en los cuales Víctor todo lo que quería...
Si me vas a decir que alguien se hizo socio porque estuviera Lalo de director...
No, pero bueno, ilusionaba que todo lo que más o menos de Víctor quería, tenía más o menos la idea de llegar.
Bueno, yo creo que como tándem, si me nombras tándem,
No, nunca fue tándem.
Evidentemente, por supuesto, y más en el caso de los que decimos Lalo y Víctor, pero ahora el tándem Escrivá Cordero, desde luego, es mucho más ilusionante, por ejemplo, que el del año anterior. Fíjense ustedes, Torrecilla
Carcedo. Es que vaya, vaya comparación, no aguanta.
Torrecilla Carcedo, Cordero Escrivá. Bueno, pero ya no es el tándem en sí, es lo que viene haciendo Cordero.
Hombre, aparte
yo creo que los fichajes ahí están y las incorporaciones, bueno, pues yo creo que son las más ilusionantes de los últimos años y por eso esta cifra, ¿no?
Pero además, Jesús, date cuenta de una cosa. En el 11 titular del Real Zaragoza, ninguno de los jugadores se le ha cedido. Ninguno. Todos son en propiedad y estamos hablando en propiedad jugadores como ya los que teníamos en nuestra plantilla, más Vakis, más Michael Mesa, más Tony Moya, más Omar Caguado, que bueno, que tornaba, aunque era nuestro. Sí. Pero luego es que miras el banquillo y solo tienes dos cedidos. Tienes a Mollejo y a Germán Valera, que benditos cedidos, porque creo que son dos jugadores de gran calidad. Es decir, estás hablando de una plantilla la cual es tuya y que además rebosa calidad por todos los costados. Con lo cual, la ilusión que se puede tener en este momento en el Real Zaragoza, cuando veías que se podían traer jugadores y que realmente se han traído, es que te hace sentir, dice, bueno, este año se están haciendo las cosas como se deberían haber hecho hace muchos años.
Y manteniendo además un bloque muy reconocible con 5 jugadores, cierto, de la cantera en el 11 titular, nada menos, ¿eh?
Cierto, cierto.
Bueno, cierto. Pues además de recuperar a Marc Aguado, recordamos, hacemos repaso, Nacho, las llegadas de Sinan Vakis, de Michael Mesa, que fue el primero en llegar, por cierto, primer fichaje, del francés Quentin Lequeche, que este todavía está inédito por una fascitis plantar, ¿no?
Vamos a ver si se recupera pronto, porque son difíciles de recuperar esas lesiones.
Tony Moya, Sergi Enrich, Poussin, el portero que venía del Girondins, y bueno, y se han incorporado Mollejo también en los últimos días.
Y Germán Valera, el último de ellos, a falta de la presentación esta semana del uruguayo Santiago Mourinho.
Y Santiago Mourinho, que podría ser presentado el miércoles, ¿eh?
Bueno, pues Tony Moya sí que lo habéis dicho, ¿no?
También. Sí, Tony Moya ya lo hemos dicho. Es decir, estamos hablando de 10 jugadores.
Sí, sí, bueno, también ha habido muchas bajas, ¿eh?
Bueno, pues bueno,
afortunadamente.
Pues sí, mira,
afortunadamente.
Vamos rápido. Zapater, Gaby Fuentes, Gaizka Larrazábal, Álvaro Ratón, Maktar Gueyet, Tomás Alarcón, Carlos Vigaray, Giuliano Simeone. Por cierto, vaya lesión, ¿eh? Entrada criminal de Matos, el jugador del Burgos. Tremendo. Bueno, le deseamos un rápido, ojalá fuera rápido, pero va a ser lento. Restablecimiento al bueno de Giuliano ahí en el Alavés. Bueno, y seguimos. Valentín Bada, Jairo Quinteros y bueno, pues cedidos Guillén Naranjo y Marcos Baselga al Sabadell, Xavi Merino al Racing de Ferrol y rescisión de Ibekeme.
Pero fíjate, de todos esos jugadores, de todas esas bajas que has dicho, solamente Giuliano era titular la temporada pasada.
Solo.
Aparte de Bebé, que estamos hablando de
bueno,
que pueda venir.
No he nombrado a Bebé porque todavía hay alguna esperanza de traerlo, porque para redondear esta plantilla, con el partido enseguida vamos, por supuesto, pero bueno, creo que este preámbulo era necesario con todas estas altas y bajas. Yo creo que lo del central ya queda rematado con la cesión de Mourinho, ¿no? El uruguayo, internacional uruguayo, que va a ser presentado esta semana. Todavía no se ha incorporado. Por cierto, que hoy el equipo ha vuelto al trabajo después del partido del sábado y la única ausencia ha sido la de Sergi Enrich. Que lo único que faltaría es un hombre de banda. Se hablaba de las bandas por los dos lados, ¿no? Uno ya ha llegado, que es Germán Valera, ¿no? Uh-huh. Y el otro, pues no se pierde la esperanza de que pueda ser Bebé. Ojo, porque el Rayo, que el otro día ganó en Almería 0-2, no contó ni un minuto con Bebé.
Cuando otros jugadores que estaban en rampa de salida sí que jugaron, como es el caso de Salvi, por ejemplo, que es otro de los jugadores que había sonado para el Real Zaragoza.
Y ya no está entrenando al Rayo.
No, ahora era Iraola.
Iraola,
la
Andoni,
pasada, que
no
quien
está,
no contó
ya no,
con Bebé.
Ya no está Andoni Iraola y el que está ahora sigue sin contar.
Bueno, dijo Francisco que sí, que iba a contar con él, pero luego realmente ayer este fin de semana no le dio ni un solo minuto cuando, como digo, otros
bueno,
jugadores.
Bueno, sería redondear ya la plantilla.
Que
sería.
Bueno, yo lo poco que conozco, y bueno, algo sí que sé del tema Bebé, es que en realidad no es tanto lo que nos separa las apetencias tanto de Bebé de volver como de Real Zaragoza, que creo que están de acuerdo, sino es cómo encajarlo en los números del Real Zaragoza, porque no olvidemos que aún tiene jugadores, algún jugador sin distribuir, y que tiene que presentar los nuevos números, tanto en el aumento de socios, tanto en el patrocinio, a la Liga de Fútbol Profesional para que le admita ese sobreprecio que deberíamos pagar por la cesión este año de Bebé. Porque el Rayo no se conforma con lo del año pasado. El Rayo tiene un mayor esfuerzo económico del Real Zaragoza.
Bueno,
y lo único que sé para ahora es ver cómo puede
encajar tiene solución,
este esfuerzo económico.
Eso yo creo que eso de aquí al 31 de agosto, de aquí al, bueno, 1 de septiembre se puede apañar.
Hemos dicho, yo creo que la clave creo que es ese número de...
Sobre todo si Bebé sigue sin contar y hay que buscarle una salida, pues yo creo que se pondrán de acuerdo.
Yo también, yo tengo muchísimas esperanzas, y además las tenía hace ya tiempo que me lo comentaron, esa posibilidad que estaba buscando, porque se veía que Bebé en el Rayo Vallecano tiene, y sobre todo la estancia de Bebé y lo que está hablando Bebé a su gente cercana de lo que sintió en el Real Zaragoza, creo que es fácil. La única cuestión es ese ajuste económico que tiene que hacer el Real Zaragoza, que claro, te sorprende que el Real Zaragoza se le esté exigiendo determinadas cosas cuando ves otras en determinados equipos que no se están cumpliendo.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. De momento, ilusión, la plantilla muy redondeada, puede faltar quizá un hombre de banda, vamos a ver si es Bebé o no, pero con lo que hay ya se ha empezado muy bien. O se ha empezado bien, se ha empezado ganando, que esto ya te da confianza, ¿no? Y lo que decía Nacho, si se le gana al Valladolid, te plantas con 6 puntos, aunque muchos abonados se lo hayan perdido, porque de los 27.000 y pico, el otro día eran 27.236, pues resulta que faltaron 10.000 en el partido del sábado, porque eran 17.000, no llegó, 16.800, dato oficial. La sensación es que había más, por supuesto, como siempre decimos. Pero bueno, 16.800. Según eso, se lo han perdido más de 10.000 abonados. Más de 10.000 que han pagado, se han perdido el primero y seguramente el segundo, también muchos de ellos. Bueno, ese es el dato de los ausentes en la grada el sábado. Lo importante, que los que estuvieron lo disfrutaron. Perfecta comunión con la afición, el equipo que no se limitó a saludar desde el círculo central al final, sino que fueron a la grada de animación, allí al Gol Norte. Bueno, la ilusión se plasma, Nacho.
Sí, sin ninguna duda. Yo creo que había muchísimas ganas de que comenzara la temporada, unas ganas que no ha habido en los anteriores años en segunda división, en esta larguísima ya etapa, y el equipo respondió. El equipo al final dio lo que la gente yo creo que se imaginaba que iba a dar, se ganó el partido con solvencia, pese a que en la primera parte costó un poquito más, y al final pues alegría para todos y lo que hablábamos. Tenemos, yo creo, yo ya lo considero, una vez que esto es así no va a cambiar, ya lo considero una suerte el volver a jugar dentro de 4 días, otra vez en la Romareda, sí. Porque el globo tiene que hincharse todavía más.
Sí, sí, bueno, desde ese punto de vista sí, en lo deportivo, porque te puedes plantar con 6 puntos. Ojo, que el Valladolid entendemos que es bastante más rival que el Villarreal B.
Sin duda.
Pero bueno, luego está lo que yo decía, que muchos se pierden 2 partidos, pero bueno, no va a insistir en ello, que dirán, jolín, vale. Pero evidentemente, ahí está, ¿eh? Muchos, por estar de vacaciones, se pierden no 1, sino 2 partidos. En fin, en cualquier caso, el partido, ¿qué os pareció? Buen comienzo, pero al Zaragoza le costó encontrar el camino del gol en la primera parte. Nacho.
Sí, no, a ver.
Sí.
Bueno, por mi parte sí, la primera parte yo creo que costó encontrar el camino del gol y costó un poco, sobre todo en medio campo, encontrar la posición, había bastantes dudas en los 4 hombres de esa línea y aún así el equipo generó 3 muy buenas ocasiones que falló por muy poco el Real Zaragoza, que falló Bakis, que falló Iván Azón, pero también se concedió...
Bueno, la de Bakis no sé si fue más bien acierto del meta, Iker.
Bueno, yo creo que le comió un poco la moral.
Oye,
porque...
pero mano dura, ¿eh? Puso sí. Ahí el puño, la mano izquierda sin extenderlo prácticamente, ¿eh?
Sí, pero yo creo que intentó más colocar en el primero y en el segundo y intentó pegarle a romper y también se encontró con el portero. La verdad es que fue muy buena actuación también la de Iker Álvarez.
La de Azón se le fue fuera por poco.
Sí, eso es. Pero bueno, también ellos tuvieron un par de ocasiones buenas.
Exacto,
sobre todo...
es que el Zaragoza tuvo 2 o 3, pero ellos tuvieron 2 clarísimas. La que le dejaron el balón ahí Franco para que rematara Rodrigo y menos mal que se interpuso Nieto. Y luego la otra, la de Ontiveros.
Clarísima.
La de Ontiveros, que tuvo que salvar con el pie Cristian Álvarez, que sigue en su papel de salvador. Existo.
Sí. Bueno, la verdad es que el Real Zaragoza en la primera parte...
Que es la única, ¿eh? La única en la que tuvo que intervenir. No hubo más, pero jolín, vaya intervención.
Vaya intervención. Sí, pero bueno, Real Zaragoza en la primera parte, pues eso, fue más cercano a lo que es un partido amistoso, a mover el balón, a intentarse situar en el campo y saber a qué queríamos jugar. Y yo creo que el paso por el descanso, por el vestuario, al Real Zaragoza le sentó muy bien. Le sentó muy bien porque yo creo que el nivel que dio en la segunda parte fue un nivel bastante alto, pero lo mejor de todo es que el nivel que tiene Real Zaragoza a partir de ser alto es muy fácil de mejorar.
No, y lo que se vio...
Que no habíamos visto.
Y lo que es evidente es que todavía faltan cosas por... No
pero
sé.
Todo mejora.
Sí, por conjuntar, porque el equipo tiene que estar más cuajado, más... que es algo que les pasa a todos, porque estamos, fíjense, todavía no hemos llegado a mitad de agosto, pero bueno,
yo creo que
la evolución va a ser como la del propio partido. O sea, el Zaragoza fue evolucionando a medida que transcurría el partido. Pues yo creo que en la temporada puede ser igual. Y lo importante es que a pesar de no estar fino todavía, has ganado el primer partido. Porque la segunda, hemos hablado de la primera parte, que tuvimos 2, pero ellos también las tuvieron. Y luego... La segunda parte empieza con una ocasión clarísima de ellos.
Sí.
El balón largo sobre Andrés Ferrari, el recorte y el remate cruzado que se va fuera por poco. Pero bueno, cuando podíamos empezar a temer que el partido siguiese por esos derroteros, es cuando vienen casi seguidos los 2 goles del Real Zaragoza.
Sí, pero mira, Nacho lo comentó en la retransmisión y yo lo estaba viendo en la televisión y veía exactamente lo mismo. Es decir, la facilidad del Zaragoza de cambiar el sistema de un rombo a de repente un 4-4-2, a de repente dejar a Aguado solamente atrás y subir, a Toni Moya ayudando, es decir, todos esos ajustes, la verdad que parecía como si el Real Zaragoza los hubiera hecho desde hacía 2 años,
sí.
Porque los jugadores se acoplaban perfectamente y fíjate cómo Michael Mesa, para mí que es el gran fichaje de momento del Real Zaragoza,
sí.
Michael Mesa
puede ser el Poyet de este año.
Sí.
Es un jugador con llegada y por constitución física, así alto.
Con llegada e inteligencia, pero fíjate que luego son los jugadores de segunda línea los que marcan goles que a los que tanto se le pedían los años anteriores, que por lo menos tuvieran llegada y que por lo menos intentaran disparar. Esta vez, aparte de ello, tienen gol. Con lo cual, creo que el Real Zaragoza, lo que te digo, da una sensación de mejora enorme.
Por cierto, ya que nombramos a Poyet, que era un jugador de llegada, como ahora lo es Michael Mesa, Bueno, este verano he estado en Argentina y en Brasil y en Uruguay y en Perú. Bueno, pues en Uruguay, en Montevideo, estuve en el Estadio Centenario y en el Museo de la Federación Uruguaya. Y bueno, es un museo que recuerda los títulos mundiales de Uruguay en 1930, en ese mismo estadio, y el del 1950, el Maracanazo, ¿no? El mundial que Uruguay le ganó a Brasil. Bueno, pues en medio de todos esos éxitos de Uruguay, en el Museo de Uruguay, me encontré con una Virgen del Pilar. Una Virgen del Pilar que había donado a ese museo Gustavo Poyet. Una Virgen del Pilar que le habían entregado, que le habíamos entregado, porque estuve presente en ese acto, el día que se marchaba, que se despedía del Zaragoza, la peña Gustavo Poyet de Cuarte le hizo una cena y se le entregó esa Virgen del Pilar, y ahí estaba, en el Museo del Centenario de la Federación Uruguaya. Bueno, pues volviendo al partido del sábado, buscamos, bueno, llegaron los goles de Michael Mesa, que, como decíamos, tiene una llegada espectacular, el gol de Francho Serrano, y ahí ya quedó el partido abrochado, como se dice ahora, ¿no? Como dicen muchos ahora. Quedó todo atado y ya la superioridad fue tal en los últimos minutos que no, nadie sufrió, ni siquiera porque se pudiera acercar al marcador el conjunto castellonense. Buscamos el mejor con Ámbar.
Isabel Muñoz, Chema Madoz, Uka Lele y hasta 17 premios nacionales de fotografía en una exposición única de Foto España en los muros de la fábrica de cervezas Ámbar. Compra tu entrada en ámbar.com y disfruta de la fotografía y de una cerveza.
El mejor.
Bueno, ya en el partido, en el pospartido, ya coincidimos Sixto y yo y Álvaro también. O sea que nosotros, lo digo también por ti, Sixto, Marc Aguado.
Sí, sí.
Bueno, lo dijisteis vosotros en la retransmisión local y bueno, yo en tiempo de juego y la afición con su ovación.
Sin duda.
Además, teníamos muy cerca a Xavi Aguado, que fue con una camiseta del Real Zaragoza a ver el partido, y era el primero que aplaudía a su hijo ahí de pie, emocionado.
Es normal, orgullo de padre.
Es padre, es
bueno,
padre.
Pues para Marc Aguado, que no podía volver de mejor manera después de 3 años de cesión en el Andorra, cesiones de las buenas, de las que sirven, a la disciplina del primer equipo del Real Zaragoza, Marc Aguado. Buscamos ahora el mejor aragonés con Casa Antonio.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Sal. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
Bueno, lógicamente Aguado.
Claro.
Que para eso es aragonés también, ¿no? Aunque su padre es catalán, pero él ya nació aquí. Y es canterano del Real Zaragoza, pero para repartirlo un poquito, si os parece, Francho, se lo vamos a dar a Francho. Sí, sí.
Yo también, totalmente de acuerdo.
A Francho por el gol, ¿no?
Y por la segunda parte que hizo.
Y por la segunda parte. Francho, ojo, que además de Marc Aguado, bueno, vimos 4 caras nuevas en el once inicial, 5 si sumamos luego a Germán Valera. Pero una cosa, lo que más me llamó la atención de la alineación inicial de Escrivá es que los 3 canteranos que fueron símbolo en las 2 anteriores temporadas, sobre todo hace 2 años, y luego se les renovó el año pasado con ilusión y tal, que pensábamos que iban a tener poca participación este año, los 3 fueron titulares, Francés, Francho y Azón. Los 3 titulares. Yo no sé si
es,
Y su manieto también.
Y Aguado, ¿sí? Son 5 de los 11.
Exacto. Lo que pasa es que esto no va a ser así todos los partidos, obviamente, ¿no? Pero bueno. Pero es un síntoma de que la cantera ahí está. Y los 3 que fueron símbolo hace 2 años, pues los 3 fueron titulares, además de Nieto y de Aguado, efectivamente. Por último, la seguridad con Grupauto.
Grupauto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupauto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Aunque lo han traído a Posen, ¿no?
Yo creo. Pasan las temporadas, pasan pero las hay temporadas, cosas que no cambian.
Hombre, al que se la juega una vez en el partido y la salva como la salva, le tenemos que dar la seguridad.
Sin duda.
Cristian Álvarez, naturalmente. Bueno, pues luego ya se irán incorporando en los próximos partidos, más patrocinios, más trofeos también. Pero bueno, este es el balance de la primera jornada. 2-0, esto no ha hecho más que comenzar, pero ha empezado bien. Gracias, Sisto, un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Y nosotros volvemos el miércoles. Saludos, buenas tardes, adiós.